Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martín. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, bienvenido. ¿De dónde nació este muchacho?
Es de Madrid y Lisboa, ¿qué te parece? Olvídate de Guanabacoa.
Sevilla.
De Sevilla, de Sevilla. Sevilla.
Hay lugares de Guardalavaca. En Oriente, que yo creo que...
que se llama Sevilla. Y también por la zona hay un pueblo que se llama Lisboa, ¿verdad?
Sí, tenemos. Sí,
Lacayo, no, serio, vamos a hablar serio. El Guajiro está serio contigo porque okay. Te extrañamos cantidad.
¿Sí?
Todo el mundo está diciendo, ojalá que se quede. Pero bueno, bienvenido al programa.
¿Okay? Muchas gracias, Guajiro Peña, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo. Puerto Rico avanza, nene.
¡Bendito,
avanza,
nene!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Estamos extrañándote sinceramente porque los muchachos que te mandan texto estaban ya cansados. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Ayer Rafael le dijo... No, se quedó por un mes más y empezaron a llorar. De alegría.
Guajiro, ¿por qué no eres tan amable y presentas aquí a mi socio?
Bueno, yo voy a presentarlo, voy a presentarlo. Rafael García Toledo hoy viene con una camisa roja y un saco gris. Si se puede decir gris, ¿verdad?
Sí, se puede decir gris.
Puede decir lo que tú
quieras. Hoy pegaste.
Parece que Rafael envió mucho a Frank Sinatra, porque últimamente no está usando corbata. Frank Sinatra nunca usó una corbata. Dice que tenía miedo que la mujer lo fuera a ahorcar con la corbata. Así que, Rafael, esa camisita te queda un poquito estrecha, ¿sabes? A mí me queda bim bim. Pero bueno, Rafael siempre viene, hoy es miércoles, bien vestido, pues es una costumbre.
¿Y mi otro socio cómo vino?
Y la mala costumbre es el que está al lado izquierdo mío, se viste.
Tremendo saco.
El de mi nada, ¿se viste? Hoy trae un suerte. Mira, marca, la marca, hecho en Santo Domingo.
Dealers. Ah. No, ahora el Olímpico te va a decir la marca.
No,
¿qué
yo,
marca es?
Bueno, déjame presentar en serio.
El dólar, dice.
No, el Dijon.
Es dominicano, hecho por Oscar de la Renta.
No, déjame decirte que en Dominicana se hace
buena
ropa.
Oye, tú sabes que yo leí un artículo, no sé si será completo, que Oscar de la Renta era multimillonario, nunca tuvo familia, y él adoptó un chiquito.
Dejó mucho dinero.
Y toda la herencia de él, todos los millones y millones, pasaron a ese muchacho. Digo, y él sabrá que, ¿por qué no dio una parte también?
¿Por qué? Porque tiene una
de él. Yo nunca compré ropa de él. No.
Él nos regaló.
Sí,
él
no pero yo sé que fue famoso.
Él nos regaló, él estaba en la junta de directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos del 2012 conmigo, y estábamos los dos en la misma cosa, y él nos hizo el uniforme a nosotros para ir a la Singapur a las elecciones, y nos lo regaló. Pantalón, camisa, corbata, saco, sí, todo.
Una cosa bien. ¿Cuándo es el día de dar gracias?
Mañana.
¿Mañana?
Sí.
¿Ustedes saben que Guajiro es un tipo inteligente?
No, no, ¿cuándo?
En el 1620 se reunieron un grupo de emigrantes en Inglaterra.
A ver, Guajiro, cuéntanos la historia. Oye, esa, ¿cómo fue?
¿Qué pasó ahí, Guajiro?
Que Guajiro Zapazo, en el año 1620,
oye, eso.
Se puso por primera vez el día de dar gracias. ¿Qué te parece? Y pobrecito... Lo que a mí me extraña, ¿por qué tienen que cogerlo con los guanajos, los pavos? Señores, acaban con los pavos.
La historia según el Guajiro Peña.
No, pero generalmente nosotros los cubanos mañana vamos a comer el lechón asado, ¿verdad? Por lo general.
Bueno, deja presentar a Demio, porque no, pasó? Tú sabes, está en el programa.
¿Qué pasó, güey?
Está rompiendo. Quiero dejar saber que los puntos de vista de Guajiro son sospechosos. No representan el punto de vista del programa, del gobierno. Ajá, dime.
El año pasado criticaron al presidente de los Estados Unidos porque regaló 100 pavos. Y dijeron por qué tenía que gastar el dinero de los taxpayers para dar guanajo a los necesitados.
¿Quiénes de los taxpayers?
100 guanajos. Pobrecito.
¿Cómo?
Disparo de...
¿No vas a presentar a Demio?
Deja presentar a Demio. Demio trae hoy una cabra. Es como una camisa, un pullover. Una cebra. Tipo cebra.
Un pullover Pirelli.
Es gris. Con rayitas negras.
Este saco y un saco. Elegante, ¿verdad?
Un saco que cuando él sale de allí,
sí, es super
le dice, oye, ¿dónde tú vas? Le cae atrás el saco a él. Así que... el término nada más de ya.
Hay que reírse mucho y disfrutar la vida, porque la vida es una sola, ¿verdad? Sí, por eso yo siempre estoy sonriente, ¿eh? Y charlando con todo el mundo, conversando.
Bueno, amigos, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en la red social, en nuestra página oficial de Facebook, Al Duro y Sin Guantes, guión, o Rayita Martí. Nos estamos aproximando a los 600 amigos en Facebook. Es más, me acaba de escribir desde Colombia nuestro gran amigo José Marenco, escuchando el programa en la placidez de mi aposento.
Déjame decirte que nos llamó hace unos días Marenco. Nos llamó desde un taxi, dice que estaba escuchando perfectamente Radio Martí allá en Barranquilla. Así que saludos, Joséito, un abrazo para ti y para todos los colombianos, especialmente ahí en Cartagena, Barranquilla.
En esta semana lo voy a llamar para conversar. Me gustó mucho conversar con él en el programa.
Un programa muy interesante.
Te van a entrevistar otra vez, vas a ser famoso.
No, y déjame decirte que vamos a ver a José de nuevo acá en el mes de marzo en el Clásico Mundial. Colombia va a jugar aquí.
Bueno, tienen que venir al programa nosotros.
Claro, estás invitado, Joséito.
Así que dice, favor avisar a los cubanos de Miami y a los de la isla que compro discos de vinilo, la música tradicional cubana, de vinil. Y solo, bueno, está muy interesante que esté interesado en la música cubana. Así que los sones y las guajiras y toda la música tradicional cubana. Así que cuando vengas aquí en marzo, el Guajiro Peña te va a regalar un long play de música cubana.
Sí,
así es. Aquí recuerden también que tenemos nuestra, además de la página oficial del Facebook, también tenemos el correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com. Y la última cosita que les quería recordar, este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada.
¿Para escuchar qué, Pepito?
Los disparates del Guajiro Peña por segunda vez.
Entonces esta noche me voy a acostar tarde, o sea, mañana.
La suerte, esa hora están durmiendo, pobrecito, no, porque tienen que trabajar y no me oyen.
Yo sí te voy a escuchar de 1 a 2.
Pérez López, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No está pasando mucho en el béisbol de las Grandes Ligas, especialmente esta semana. Yo diría, me atrevería a decir, que este es el mes desde, digamos, el 20 de noviembre hasta Navidad, el mes más flojo, los 30 días más flojos del béisbol de las Grandes Ligas. Y todo lo que tiene que ver con la pelota, porque en realidad sí están de vacaciones, aunque ya les hemos repasado la lista de los agentes libres. Todo eso continúa, lo que pasa es que la mayoría de los clubes están tomando unas vacaciones y también los peloteros, pero ¿quién quita que los clubes estén ya negociando con los representantes de, por ejemplo, Edwin Encarnación, Justin Turner, Kenley Jensen, Aroldis Chapman?
La chama, mira, ahí está con Lupinella. Ay, mamita linda, dinero por
Lupinella. Dexter Fowler.
Ya votaron el manager y está preparado para entrar él.
Así que le estoy solamente diciendo algunos. Ian Desmond, Wilson Ramos, el venezolano de Washington, José Bautista, Mark Melancón, Neil Walker, Matt Withers, que a propósito sufrió un accidente en la casa leve, pero un accidente, Rich Hill, Mike Napoli, Mark Trumbo, el máximo jonronero del béisbol de las Grandes Ligas, es agente libre. Carlos Beltrán, por mencionar solamente algunos. Los representantes de estos muchachos, aunque sea Navidad, aunque sea el Día de Acción de Gracias, siempre están en contacto con los clubes de grandes ligas, por si acaso. Así que todos estos contratos van a ser negociados en los últimos, en los próximos meses. Y también recordarle a la gente en Cuba que pronto comienza, por supuesto, mucho antes de lo que uno se imagina, la Serie del Caribe y el Clásico Mundial de Béisbol. Son las dos cosas que se avecinan en el béisbol de las grandes ligas. También las ligas del béisbol invernal del Caribe en México, República Dominicana, Puerto Rico y también en Venezuela. Indirectamente Cuba también.
Bueno, así. Cuba va invitado este año, o sea, al 17, en el mes de febrero, al evento en México, pero ya tendrá que inscribirse oficialmente para el año 2018. Eso, esa es la información que dio
el Cuello. Paguen. Y sí, la rotación, yo me imagino que en 5 años, una vez que se inscriba, le toca a Cuba ser sede de la Serie del Caribe, porque de eso se trata. No solamente es jugar, sino que pagar, porque al inscribirse un equipo, tiene que pagar no mensualidad, pero
no, y también que vaya los gastos también del evento.
Así no es. Que eso va a ser lo importante, porque aquí nos hemos preguntado, Rafael y yo, qué va a pasar cuando la Serie del Caribe, por supuesto que le pertenece al béisbol de las grandes ligas, y tienen patrocinadores, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, Pepsi Cola, Nike. ¿Qué va a pasar cuando, si le toque a Cuba ser sede de la Serie del Caribe? Hay que poner todos esos anuncios en el estadio.
Sí.
Así que eso va a ser muy interesante.
Sí, pero un anuncio no pueden hacerlo.
Porque mira, los patrocinadores quieren.
Demio y yo estábamos hablando, no sé si Rafael estaba el otro día, yo mencioné, ¿por qué no vamos a Clásico Mundial? Radio Martí se está dispuesto para eso.
Están negociando.
¿Quién se conecta con eso?
Eso le quería decir a los amigos en Cuba. El contrato del béisbol de las grandes ligas que tiene Radio Martí no incluye el Clásico Mundial de Béisbol. Eso es un contrato aparte que tiene que ser negociado entre esta emisora y el ¿Y béisbol de las grandes ligas? La emisora.
Pero si eso Martí no pertenece a Grandes Ligas, ¿no?
Sí.
De pertenencia, ¿sí?, al país. ¿Eso es el Clásico Mundial?
Sí, claro. Ese es de las Grandes Ligas.
Si nosotros hicimos los juegos de playoffs, Grandes Ligas y Misterio Mundial, por Grandes Ligas, ¿por qué no vamos a hacer algún jueguito ahí en Miami que van a jugar
puede,
en Miami?
Se puede, pero es un contrato aparte.
El contrato aparte hay que pagarlo.
Hay que pagarlo. Así pero que, bueno. Ahora, yo me imagino que el Guajiro Peña puede hablar con la directiva de Radio Martí y decirle...
No, Rafael, óyeme, es el caballo aquí. Caballo Atila aquí, Rafael. No, Rafael lo escucha Guajiro, porque Guajiro. Yo jaraneo mucho. Digo, bueno, usted tiene que ponerlo. Y me va a decir, no, así no, Guajiro.
Hasta ahora no les puedo decir si vamos a transmitir partidos de el Clásico Mundial de Béisbol. No les puedo confirmar. Tampoco puedo decirles si no vamos a tener contrato. Confirmar o negar esa información, pero si fuera por nosotros, estaríamos más que dispuestos.
¿No hay algún jueguito por ahí de Manigua, de ese que nosotros podemos transmitir para Cuba?
El Guajiro, después de tantos partidos, ustedes saben que yo hice los cálculos. No, los cálculos no. Exactamente, porque cuando grabamos los promos, aquí se narraron 106 partidos de béisbol en Radio Martí, en la temporada 2016 del béisbol de las Grandes Ligas.
Muy interesante.
Y sobre todo en la postemporada, muchos encuentros.
Se narraron en total, desde el primer día, desde el 3 de abril hasta el 2 de noviembre, 106 partidos de béisbol, incluyendo el juego de las estrellas, los playoffs y la Serie Mundial.
Sí. Y nos proponemos para el próximo año también hacer algo similar, ¿no?
Si fuera por nosotros, para eso estamos, para servir.
No, si fuera por nosotros, los 162 partidos más la postemporada, ¿verdad? Olímpico. Sí. Bueno, hoy los Astros de Houston anunciaron oficialmente la contratación del agente libre Josh Reddick por 4 años. Le han dado a este pelotero 52 millones de dólares. Reddick, quien cumplirá 30 años de edad en febrero próximo, bateó este año para 281, conectó 10 jonrones e impulsó 37 carreras. En 115 partidos entre los Atléticos.
¿Cuánto le dieron?
52 millones.
¡Qué barbaridad! Con 10 honroncitos sí. Y 40...
No, pero déjame decirte que el muchacho, aunque este año lo estuvo muy bien, fue su peor temporada. En años anteriores realmente hizo tremendo trabajo Josh Reddick. Este año jugó con el Oakland y al final de la campaña con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que se va a unir ahí al cubano, el Yuli Gurriel. Josh Reddick, que coincidió en el año 2012-2013 con el cubano yo ni sé qué es cuando militó ahí. Déjame decirte, Guajiro, que este muchacho Reddick, en el año 2009 comenzó con Boston hasta el 2011, después pasó para el Oakland, pero ha tenido buenas temporadas. Incluso en el año 2012 con Oakland conectó 32 jonrones, impulsó 85 y además conectó 20 jonrones el año pasado.
¿Qué año fue ese?
El año pasado conectó 20 jonrones.
Eso es un año bueno. Sí. Ahora tú estás hablando de... Pero el dinero que le están dando
por lo anterior... mucho dinero, ¿verdad? Sí, claro. Para esa baja producción ofensiva.
Bueno, hoy falleció el pitcher que encajó el cuadrangular más famoso en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes, yo creo que ustedes en Cuba han visto la grabación famosa.
The Giants won the pennant.
Que significa literalmente los gigantes han conquistado el banderín de la Liga Nacional. Ese famoso cuadrangular que conectó Thompson contra Ralph Branca.
Para ganar el playoff.
Para
ganar
el 51.
Resulta que Thompson en el primer juego le había dado jonrón también en esa. Sí.
En esa época Guajiro Peña era un niño, estaba vendiendo. Correcto. Carne vaca allá en
The Young won the pennant. The Young won the pennant.
Así mismo, así, Guajiro, el tremendo americanazo. Oye, casi pareces ahí que lo está narrando Scully.
Sí.
Okay, Vin Scully, para que
eso fue famoso. Tú sabes que hay una cosa que yo no creo en eso. Que dicen que el equipo te estaba cogiendo la señal desde el center field y que le estaban dando la señal al bateador. Él se reunió con Thompson, que padeció también, ya murió hace 3 o 4 años.
Sí.
Y estuvieron hablando y no quisieron mencionar. Franca no le quiso mencionar si él sabía que le estaban dando. Dice, nos comportaba una fiesta que dieron. Y ese señor tuvo aquella suerte de pichar con los Yankees una serie mundial también al final de su carrera.
Sí.
Franca, sí.
La Franca es un buen pitcher.
Sí, fue 3 años Juego de Estrella, cuando iría a Juego de Estrella y un pitcher era difícil.
Sí.
Falleció a los 90 años, aunque aseguran los miembros de su familia que muchas veces la gente que sabía quién era le preguntaban, oye, ¿qué se siente ser el pitcher que encajó el jonrón más famoso en la historia de las Grandes Ligas? Pero que aún así tuvo una vida muy próspera y muy cómoda.
Y aparece en el film que Thompson va brincando y él sale de Montico, se quita la camisa.
Sí.
Él usaba el número 3 y la tiró y salió de Montico. Tú sabes que la noticia la dio Valentine, que era... El nieto, el yerno. Bob Valentine.
Está casado con la hija de él.
¿Cómo se llama?
Bobby Valentine.
Sí, pero no.
Tu socio.
El yerno.
Ah,
yo creo que sea el grandson.
Ahora, un momentito, vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Vamos a seguir hablando de esto, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué este cuadrangular que le conectaron a Ralph Branca, que se lo conectó a Robbie Thompson,
Bobby Thompson,
el juego de playoff entre los Dodgers y los Gigantes en el 51, ¿por qué es más famoso que, por ejemplo, el cuadrangular que conectó Bill Mazeroski en el séptimo, último juego de la Serie Mundial 60 para ganar una Serie Mundial contra los Yankees? ¿Por qué es más famoso el
crédito?
Yo creo que fue por la narración esa de Giant Book One Dependent.
Sí, ha habido muchos jonrones, pero yo pienso que de Mazeroski fue un escándalo. Estaba pensando a Rat Terre por los Yankees. Y en ese juego, en esa serie, hubo un pelotero viejo que jugó en Cuba, que nunca había jugado muy poco porque ganaba en Liga de Rocky Nelson. Fue una de las estrellas, primera base con los Piratas. Pero que le dieron un roletazo a Tony Kubek para el tercer out y la bola le dio aquí, y quieto, y vino Mazeroski, ¡boom! Y le metió. Increíble eso.
Mazeroski.
Tremendo pitcher que era.
Mazeroski, que además no era jonronero, ni mucho menos.
Sí. Ahora, la pregunta que yo les quería hacer a ustedes, bueno, el jonrón Thompson fue famoso, ok. Pero el de Mazeroski, él es el único pelotero en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en conectar un cuadrangular para ganar el séptimo juego de la Serie Mundial. Joe Carter lo hizo en el sexto.
Contra Filadelfia.
Sí, pero él es el único que lo ha hecho en el séptimo juego para dejar al campo a un equipo en 7 juegos.
Ha habido mucho. Hay un caso también, Mr. Octubre, que ya metió 3 jonrones también.
Pero ninguno, como yo te estoy diciendo, ninguno para dejar en el campo al equipo visitante y ganar una Serie Mundial en 7 juegos.
El caso de ese era un playoff cuando ese eran de 3 juegos. Sí. Y ahora pues en eso eran siete.
No, y hay casos de latinos, por ejemplo, Rentería, aunque no fue un jonrón, decidió la victoria del equipo de los Marlins de la Florida en el año 97 contra Cleveland. Sí. Después un jonrón por los Gigantes en el 2010 y un cubano, Luis González, conectó una chiringuita detrás de segunda base para impulsar la carrera que le dejó al campo a los Yankees
pero que dice
frente
Pepe,
a Mariano Rivera y ganar la Serie Mundial en el séptimo juego.
El único que batió un jonrón fue Mazeroski.
Sí. Para ganar.
Sí,
para
la siguiente, Mazeroski está en el Salón de la Fama por el jonrón.
Por eso nomás. Sí.
Por ese jonrón nomás. Mazeroski, por cierto, era tremendo guante, okay, pero le tocó jugar en una época en que jugó Tony Taylor. Y tres o cuatro años, Tony Taylor fue mucho mejor que Mazeroski jugando.
Sí, Tony Taylor... fue solamente un juego estrella, Mazeroski creo que fue a tres. Sí. Pero el caso que dice Rafael es cierto, si él no mete ese jonrón, no hubieran votado para Hall de la Fama.
Nunca, o sea, sabía quién era Mazeroski.
Si batió 40 jonrones en 20 años sería un fenómeno.
Claro.
Sí, pero sucedió eso, una cosa grande, ¿no?
Sí.
El caso de Reyillazo también hay que ponerlo ahí. Y hubo otro pelotero también, no sé si fue Orlando Cepeda, que metió jonrón cuando estaba en San Francisco jugando el field para que ganara la serie. Y después fue el más valioso con el equipo de los Cardenales de San Luis, el señor Cepeda, que estaba lisiado,
pero primer designado en la historia de béisbol. San Francisco nunca ganó una serie mundial con Cepeda, nunca.
Con los Cardenales.
Sí, pero con San Francisco no. Es más, San Francisco perdió la serie mundial contra los Yankees.
Pero fueron.
Correcto. En casa perdieron el séptimo juego contra los Yankees, estando bateando McCovey, que fue el último out de la serie mundial con hombre en base. Así que en el 62. Pero,
y si vamos a buscar otro jonrón espectacular, Kirk Gibson metió dos jonrones espectaculares para ganar Serie Mundial.
Que vino, estaba
en el
inválido,
último juego. Contra el equipo de Detroit. Yo estaba en el estadio de Detroit cuando yo era scout y vino a vestir gases. Sí. Y Kirk Gibson le dio un batazo por los 400 pies por arriba, donde Reggie Jackson le había sacado un juego estrella.
Correcto.
Y después vino Eckerly. Que de Oakland y le tira un cambio, él no podía ni caminar.
En el 88.
Sí, pero eso no fue el mismo juego.
Eso no fue para ganar la Serie Mundial, fue para ganar un juego.
Eso fue los Dodgers contra Tony La Russa.
Correcto, que José Canseco había conectado un Grand Slam en ese partido.
Sí, fue lo único que hizo en esa Serie Mundial, Canseco.
Los Dodgers contra el equipo de Oakland, Eckerly.
¿Y quién dominó a...?
Le tiró el bate y le metió a Oakland.
Bueno, Oakland tenía tremenda ofensiva, pero vino Orel Hershiser, ganó dos, fue el más valioso. Y si no iba a ser por Hershiser y este jonrón de Gibson, señores, el equipo de los Dodgers no hubiese ganado porque el Oakland tenía tremendo equipo.
Sí, señores,
ofensiva, buena defensiva y también un picheo bastante bueno, sobre todo dos cerradores buenos, ¿no?
En conclusión, por lo menos a mi juicio, el jonrón de Mazeroski es mucho más importante, mucho más dramático que el jonrón que conectó Thompson.
Sí, pero no es más popular.
todos esos jonrones, nosotros estamos hablando que sea más dramático. Pobrecito los piches que le meten a jonrón.
Bueno, Guajiro, ¿qué se siente? A ti te sonaron 40 jonrones un año.
Porque hay que tener suerte, estar en ese momento y que me meta un jonrón. Yo no fui el líder fue Bill Mambuquec y Aaron Wilson. Pero si yo picheo. Los últimos tres juegos, yo iba al líder. Yo quería meter que me metieran 50 porque el otro tenía 47.
Carrillo, ¿qué tal Cepillo?
Bueno, no, una cosa, y recuerda la narración de Thompson, que por eso fue The Giants win the pennant. No sé cuántas veces lo dijo, como me pareció 20 y pico. The Giants win the pennant. Y era una cosa que...
Eso es lo que hizo famoso.
Quizás es lo que lo hizo famoso. El otro puede ser que fue más importante, pero el otro tuvo la narración de... No sé quién fue el animador, pero el tipo está corriendo.
No, todavía lo están pasando.
Sí, todavía no pasa.
Sí, señor.
Bueno, así que por eso lo dije, a mí no me sorprende que mucha gente en Cuba hayan visto ese jonrón. Bueno, muy bien.
Después hablaremos de béisbol.
Así es, me están diciendo que hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Ahora en la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bien, ayer solamente hubo 4 juegos en la NBA. El equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 107-103 a los 3 veces de Portland en el primer juego. Kristaps Porzingis anotó 31 puntos por Nueva York, mientras que Damian Lillard anotó 22 por el equipo de Portland. Los Pelícanos de New Orleans le ganaron 112-94 a los Halcones de Atlanta. Tim Frazier, mejor anotador por el equipo de New Orleans con 21 puntos, mientras que Dennis Schroeder fue el mejor por el equipo de Atlanta con 14. Los Nuggets de Denver dieron cuenta 110-107 de los Bulls de Chicago. Jamal Murray fue el mejor anotador por Denver, mientras que Jimmy Butler anotó 35 puntos por el equipo de Chicago. Murray anotó 24 para Denver. Dwayne Wade, pues, descansó en ese partido, lleva 2 partidos sin jugar y Butler se ha echado al equipo encima. Los Lakers de Los Ángeles en el último partido de la noche le ganaron 111-109 al Trueno de Oklahoma. Jordan Clarkson anotó 18 puntos para Los Ángeles. Russell Westbrook anotó 34 para el equipo de Oklahoma. Y hablando de Joe Westbrook, vamos a dar los líderes en este momento. Joe Westbrook marca el paso en los líderes de la ofensiva con 31.8 tantos por juego. Le sigue DeMar DeRozan de Toronto con 30.9, Anthony Davis de New Orleans 30.4, James Harden, el hombre de la barba, por Houston 28.6 y Damian Lillard 27.6 por Portland, los mismos individuos que nombramos hace un instante. En las asistencias, James Harden de Houston 12.4 asistencias. Russell Westbrook, que como le dije es el líder de puntos, es el segundo en asistencia con 10.6, LeBron James de Cleveland, 9 asistencias por juego, John Wall de Washington, 8.9, y Chris Paul de los Clippers, que están en primer lugar en la división oeste, 8.8. Anotaciones de campo, Tony Seller fue el mejor, anotó con 6.23%, o sea, 62.3, y Howard está entre ellos, de André Jordan. Y rebotes, el muchacho de Miami, Hassan Whiteside, es el líder con 15.5, le siguen Drummond y Detroit 13.9, Dwight Howard de Atlanta 12.8, Magic Cota de Washington 12.5 y André Jordan de los Clippers con 12.4. En bloqueos, Anthony Davis de New Orleans está en primer lugar, increíble, tiene 2.93 bloqueos por juego y le sigue a Sam Whiteside con 2.69 pegadito detrás, 2.36 tiene Mike Turner de Indiana, Rudy Gobert de Utah 2.33 y Joel Embiid de Filadelfia 2.30. En robos, Chris Paul, el armador de los Clippers, tiene 2.93 robos por juego. Tabo Sefolosha de Atlanta 2.45, Kevon Looney 2.29, Draymond Green 2.21, ese de Golden State, Trevor Ariza de Houston tiene 2.14. Esos son los líderes en la NBA. Y los Pistones de Detroit están listos para mudarse al centro de Detroit, una zona que se promueve ya como uno de los mejores vecindarios de Estados Unidos en lo que se refiere a los espectáculos deportivos. Ahí van a estar el equipo de Comerica Park de los Tigres de Detroit, el Ford Field, que es donde están los Leones de Detroit de fútbol, y ahí van a ser el estadio o la arena donde van a jugar los Pistones. Así que uno va a poder caminar de un lado al otro y van a compartir el parqueo. Va a ser un lugar céntrico para eventos deportivos. Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto es algo que está sucediendo con los peloteros latinos. El Guajiro Peña quería mencionar algunas cositas. Este año en el Juego de Estrellas participaron 28 peloteros latinos, 16 en la Americana y 12 en la Nacional. Pero aquí, vamos a ver, los latinos que están en la boleta por primera vez para el Juego de la Fama. Vamos a mencionar que hay... Primero está Manny Ramírez, que tiene problemas. Y Vladimir Guerrero no tiene problemas con números buenos. Dominicanos los dos. Orlando Cabrera y Phil de Colombia. Carlos Guillén de Venezuela. Marvin Mora de Venezuela, tercera base. Y Magly Ordóñez, que no jugó mucho, pero se lesionó y no pudo jugar y tuvo que retirarse joven. Dando palo con el equipo, con un contrato grandísimo con el equipo del Detroit. Y por primera vez ha entrado un cubanito puertorriqueño, Jorge Posada, Iván Rodríguez Cache de Puerto Rico, Ella Rentería de Colombia, shortstop, latinos que están varios años ahí, uno solo que me recuerde yo, dos, Sammy Sosa y Ella Martínez designado. Los demás en grupo, Rafael ya los mencionó a todos. Pero yo quería decirle que también hay dos managers por primera vez. Lou Piniella y David Johnson. Yo no sé qué hace David Johnson ahí, pero bueno, está en la lista. Porque yo, sinceramente, esto va a ser algo grandioso. El día 18 de enero van a decir quién fue el dichoso de entrar al Hall de la Fama. Hay un grupo grandísimo que ayer Rafael mencionó algo de que hubo un pelotero que le faltaron 6 puntos nada más para clasificar, coger los 75. Óyeme, ese es el pitcher relevo que es el famoso que rompió el récord de que Mariano Rivera después se lo rompió, pero él tenía el récord de relevo salvado.
Hoffman.
Sí, así que vamos a ver lo que va a pasar. El 18 de enero yo voy a dar la noticia. Si no sucede algo con el Guajiro. Y déjame decir algo que pasó anoche. Esto va para Rachel. Anoche estaba soñando que alguien tocó la puerta mía. que alguien tocó la puerta mía y entonces salí, me puse una toalla, me tapé y cuando abrí era Rachel y ahí desperté. Ah. Así que Rachel, cuídate.
Un sueño para Rachel es una pesadilla. Sí.
Así que Rachel, allá hay remedio, salud para ti y toda tu familia.
Ve a Guajiro en la puerta con una toalla nueva puesta y ahí para echarse a correr.
No, y, yo tengo la foto que mandó primero.
Candela, ahí, ¿eh?
Y la gente pasa y me dicen, Guajiro, ¿y eso? Que va a ser la novia mía. Y se echan a reír hoy.
A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, hoy voy a complacer al Guajiro Peña porque lleva ya como alrededor de casi un año preguntándome todas las semanas por un púgil de Guantánamo, el Ciclón Gamboa. ¿No es así, Guajirito Peña?
Sí, bueno, y también si tú lo dices, yo lo pruebo. No te equivoques, ¿ok? Digo, bueno, la verdad, porque los fanáticos
también en Cuba, el Majá va a pelear.
Ya, bueno, el Majá va a combatir, ya lo hemos informado aquí, Pepito, en su noticiero, acá en Alduri 50 también, el día 9 de diciembre próximo, en el Scala Bay Club, en el centro de Miami. Ahí combatirán, aparte, Jairo Majá Socarrás, en el Slam Machado, y el otro cubano, Oldier Landín. Oficialmente, el guantanamero Yuriorkis Gamboa va a regresar al boxeo, va a ser en París, el día 17 de diciembre próximo, en una cartelera muy grande que será transmitida por la televisión en Europa y también posiblemente se ve acá en Estados Unidos. Gamboa, un peleador que, señores, no ve acción desde hace ya unos cuantos meses, Guajiro Peña. O sea que va a combatir el día 17 de diciembre y su última pelea fue el 19 de diciembre del año pasado, lo que quiere decir que ha estado inactivo un total de 363 días. 11 meses con 29 días. Así que Gamboa se enfrentará en esa cartelera en París, Francia, contra un boxeador que no es jamón, me decía Carrillito. Fran de Alba es de Bayamón, Puerto Rico. Tiene 20 victorias con 2 derrotas, 2 empates. Pero lo malo para Gamboa contra este puertorriqueño es que la primera derrota de Fran de Alba fue en el año 2011, en su debut profesional, precisamente en su ciudad natal, Bayamón, Puerto Rico, cuando perdió por decisión unánime en 4 rounds ante el local William Lorenzo. Y el otro fracaso fue el año pasado, exactamente el 29 de diciembre, cuando perdió frente a Omar Douglas por decisión dividida. Así que no va a ser nada fácil para el Ciclón Guantanamero lograr victoria ante el puertorriqueño Fran de Alba.
Pero, Demio, de todas maneras hay que aplaudir a Gamboa, que lleva 5 años peleando 2 veces. ¿Qué cosa es eso?
Sí, sí, muy poca acción.
Oye.
Cuestiones de promotores, también de indisciplinas. La otra noticia...
Acá, ¿tiene miedo pelear ese muchacho?
No.
¿Eh? No.
La otra noticia es que el King Kong, como hemos informado, estará combatiendo el día 10 de diciembre próximo en Inglaterra. Y bueno, ya viajó hoy miércoles, bien temprano, de Managua a Tokio, Japón, el tetracampeón mundial del peso mini mosca, el nicaragüense Román Chocolatito González. Se va a enfrentar contra Akito Honda. Esto va a ser en Japón y el Nica va a recibir poco más de $500,000 por esta pelea. A propósito, ESPN, hoy miércoles, en horas del mediodía, dio a conocer su ranking para el, ya contando el mes de diciembre, ya terminando el año 2016, y mantuvo como primer lugar precisamente a el Chocolatito González, seguido por Golovkin, Triple G, Sergey Kovalev, está en tercero, Ward, que estaba en quinto, avanzó al cuarto lugar. Recordarán de que el sábado pasado Ward, el norteamericano, derrotó a Kovalev, una pelea muy cerrada. Crawford está a continuación, después está Manny Pacquiao, Álvarez, el mexicano, Lomachenko, el ruso, el cubano Riondo pasó del octavo al noveno y cierra Thurman. Así que, Pepito, el Chocolatito combatirá en Japón. Pero, y se mantiene en primer lugar como el mejor del mundo, libra por libra.
Tengo una pregunta para ti. Tú eres 5 veces campeón mundial y te ofrecen $500,000 por pelear en Japón. Mientras que Pacquiao, que ya no era campeón mundial, ganó $45 millones no, por un papelazo que hizo.
Y déjame decirte que esta no le van a pagar tanto a Chocolatito porque la pelea va a ser en Japón. No va a ser por HBO ni por pay-per-view, pero ya están manejando la posibilidad, ya para el año que viene, el 17, de un posible pay-per-view pague para ver para el Chocolatito González. De todas formas, más de $500,000, un dinerito bastante bueno, porque acuérdate, el Chocolatito también tiene en Nicaragua y en Centroamérica anuncios publicitarios que le dan un dinerito.
Es verdad. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey, Put Me In Coach. Acaban de escuchar el cuadrangular que se oyó por todo el mundo y falleció Ralph Branca, justamente el pitcher que le conectaron ese cuadrangular cuando los Gigantes derrotaron a los Dodgers en ese único playoff que hubo en 1951. Y hablando justamente de eso, después del home run de Bobby Thompson, me dice nuestro colega en Colombia que lo que pasa es que en los años 50 la pelota era todo en este país. El deporte número uno, el más popular, el más importante, la pasión nacional, el pasatiempo nacional.
Semanalmente, NBC transmitía un juego los sábados y los hoteles, se llenaban los hoteles. Cuando peleaba Gavilán, tú veías que era un escándalo que ellos. Un juego de pelota, yo jugué en el Cincinnati en 58. Y Don Newcomb, que era un pitcher, buen bateador, pasó a batear por mí en el octavo y me metió un batazo y Willie Mays vino y cogió una bola espectacular. Y a los cuatro días, estábamos jugando en Yankee, salió en el periódico. Willie Mays hizo una jugada espectacular. Porque, a los cuatro días.
Pero primero quiero saludar a Héctor Carrillo, nuestro productorazo, que nos ha sacado el sonido de ese cuadrangular que conectó Bobby Thompson para ganarle a los Dodgers en ese playoff. Pero también quería saludar a mi colega en Colombia, José Marenco, que hizo esta observación muy interesante. Y no, es algo que se ha hablado aquí en Al Duro y Sin Guantes varias veces, que en los últimos 50 años la pelota ha perdido campo contra varios deportes en este país. Por ejemplo, hace 50 años era el número uno la pelota en este país. Ahora el fútbol americano colegial universitario
está por encima,
el baloncesto universitario, todos esos hasta las carreras motorizadas del NASCAR, todos esos deportes.
Es que al NASCAR van a veces medio millón de personas.
Están por encima de la pelota hoy en día.
No, o sea, yo no creo.
No, pero yo creo que el béisbol, Pepito, se mantiene como el número uno en este país.
Yo no comparto eso con con la calle, porque el béisbol es el único juego que se juegan 162 juegos. Sí, después hay tres playoffs, después hay series mundiales.
Y además está la pretemporada.
Y además, el fanático, si tú te pones a buscar los equipos colegiales que hay en los Estados Unidos de béisbol, en todas partes, universitarios, mete miedo. Y de mujeres. Sí. Y de softball y todo eso, este es el país de deporte.
Ya yo saqué esa cuenta y hice un programa de eso.
Correcto.
Esa es la cosa, pero cuando tú sumas a los fanáticos de todos los deportes pensando en Grandes Ligas, el fútbol americano de Grandes Ligas, el fútbol,
la NBA,
el la cosa, sobre hielo. El que más fanático tiene es el béisbol, porque hay 162 juegos.
Correcto.
Más pero la cosa.
El básquet tiene 81, el fútbol americano 3.
El entusiasmo, no hay duda que el fútbol es el número uno en entusiasmo.
El fútbol americano.
Sí. Lo que sí yo he notado es que el soccer está cogiendo un vapor en todas partes de los Estados Unidos, que
está,
mete miedo.
Está mejorando.
Si tú le preguntas a 100 norteamericanos de cualquier color, raza o religión, ¿cuál es tu deporte favorito? El 40% te va a decir el fútbol americano. Y el 60% te va a decir cualquier otra cosa. El tenis,
si vas,
el béisbol,
si vas a universidades.
El fútbol americano, si tú no vas al estadio cuando juegan aquí, no ves, porque son 16 juegos nomás los que juegan.
Claro.
Bueno, no.
Si vas a universidades, entre el baloncesto y el fútbol americano, el 80%.
El béisbol, donde único entran 34,000 es en Boston y en Chicago. Los demás son 40,000+ fanáticos viendo 81 juegos. Okay. Lleno, un espectáculo
para
grandísimo.
Para que entiendas, la plata, el contrato del fútbol americano de la NFL es 3 o 4 veces, ¿okay? Más codiciado, ¿okay? Más negociado y mejor pagado que el de la pelota.
Yo no sé, yo lo que estoy mirando es que hay
30 segundos en Super Bowl va al costo de
más. Pero no tiene que ir al Super Bowl, en la temporada regular, que es más, el contrato de la NFL es tan complicado que se lo comparten 3 cadenas. Dígame, Carrillo.
No, pero recuerden que el contrato de la NFL, aunque es un deporte bestial, no es garantizado. Entonces ellos están tratando de 100%. está subiendo. Ahora
es el abogado de Carrillo.
Sí, ahora el contrato
no es Guajiro.
El fútbol americano no es Guajiro, para que no se confunden. Sí. Entonces ellos han pedido tener contratos como la pelota y también el baloncesto. Sí. Esa gente tiene un dinero ahora que es... LeBron está hablando de 30 millones sí, al año. Sí. Y entonces son cosas que tú ves que es parecido. Y claro, si tú estás jugando, normalmente te pagan y si te lesionan, también te tienen que pagar.
Sí, pero Carrillo, el año pasado, o sea, este año, el 16, un cubano, Johnny Cepeda, ganó 27.5 millones. Sí, si lo compara con LeBron James, casi ganaron lo mismo, ¿verdad?
Sí, sí, pero el caso es el contrato que tienen las compañías de televisión con la liga. Sí, eso es lo que tienen que ver.
Es superior al béisbol.
Ajá.
Que está por 3 billones.
Que lo tienen asegurado, esto es lo que es. Sí. Y entonces, a nosotros, no, este no lo puede grabar, porque no lo puede dar porque lo está dando tal cosa. Eso está vendido, está en China, en todas partes. Sí. ¿Okay?
Que a propósito, los equipos españoles han vendido a China por 700 millones los derechos de televisión para China.
Por eso que el
700
clásico,
millones.
Pero tú sabes la cantidad, yo no creo que sea tan caro.
1.400 millones chinos.
Ah, exactamente.
Cuatro pesetas.
Bueno, dice Omar Tigres que él tiene grabado el jonrón del video de Thompson y también el de Kirk Gibson, que se hizo famoso conectando en la Serie Mundial 84 y en el 88 contra los Dodgers. Suerte, Omar Tigres. Yo sabía que esos jonrones están circulando en Cuba. Omar, cuando puedas, se lo mandas a alguien ahí rapidito por computadora, si es que lo pueden bajar también. Así que, hola familia, abrazo para todos, dice Omar. Rafael, yo también me jugué mil con los verdes, que Iván no suelta. Y yo sé que mis colegas no han leído todos los correos desde que yo estoy fuera, pero no puedo regresar y leer los correos de la semana pasada. De cualquier manera, muchas gracias a todos ustedes que han escrito. Y ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Hoy terminó la quinta jornada de la Liga Europea de Campeones y yo sé que mucha gente en Cuba está esperando los resultados de los partidos de hoy. Comenzamos diciendo que Leo Messi metió 2 goles y el Barcelona derrotó en Escocia 2-0 al campeón nacional, el Celtic. En otros partidos y en la sorpresa de la jornada, el Rostov de Moscú, de Rusia, derrotó 3-2 al Bayern de Múnich de Alemania.
Esto sí fue tremenda sorpresa, no se lo creen los rusos.
Nadie se lo esperaba. El Benfica de Portugal viajó a Turquía y empató 3-3 contra el Beşiktaş, mientras que el Manchester City viajó a Alemania y empató 1-1 contra el Borussia de Mönchengladbach. El Arsenal empató 2-2 en casa contra el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, el único equipo, oigan bien, no el Real Madrid, el Atlético de Madrid es el único equipo que está invicto, que ha ganado los 5 partidos que ha jugado en la Champions. Ayer el Real Madrid derrotó 2-1 al Sporting Lisboa. Yo estaba en Lisboa ayer, así que yo pude ver lo que estaba pasando cuando,
¿verdad?,
llegaron 10.000 fanáticos madrileños para ver ese partido en Lisboa contra el Sporting. Y el entusiasmo en las calles, por supuesto, se veía. Y el Oporto de Portugal viajó a Dinamarca, empató contra el Copenhague 0-0. La Juventus de Turín derrotó al Sevilla 3-1. Yo estuve en Sevilla la semana antepasada.
Hay una noticia por ahí que Cristiano se llevó el premio de mejor atleta del mundo. ¿Le dieron eso?
Claro, claro.
¿Sí?
En conclusión, a donde yo fui la semana pasada, el equipo perdió en la Champions.
Sí, en Sevilla y en Portugal. Aunque en también Sevilla. Pepito, estuviste en Oporto también, creo.
No fui a Oporto.
No fuiste a Oporto.
Lo botaron de allá porque dicen, no vengas aquí porque es que viene perdimos.
Clasificados a los octavos de final de la Champions, el Paris Saint-Germain y el Arsenal de Londres. Ambos clasificados, el Ludogorets y el Basilea eliminados. Todavía no se sabe nada en el grupo B, el Napoli y el Benfica se están peleando al igual que el Beşiktaş, a ver quién avanza. 2 avanzan y 2 están fuera. En el grupo C, el Barcelona ya está en los octavos de final, ahora hay que ver si es el Manchester City o el Borussia de Mönchengladbach. Atlético de Madrid, 15 puntos, 5 partidos. El único que ha logrado esa hazaña ya está en los octavos de final. El Bayern de Múnich está compitiendo. En el grupo E, el Mónaco ya está en octavos. El Bayern Leverkusen o el Tottenham, uno de esos dos va a avanzar. Grupo F, Borussia Dortmund de Alemania, ya está, así como el Real Madrid. Aunque el Real Madrid pierda su próximo partido, ya está en los octavos de final. En el grupo G, Leicester City ya clasificó. El Oporto está peleando contra el Copenhague para ver quién avanza. Y en el grupo H, la Juventus de Turín está ya en los octavos, pero el Sevilla y el Olympique de Lyon de Francia tienen que jugar un partido todavía para ver cuál de los dos avanza a los octavos de final de la Champions.
¿Cuál ha sido el jonrón más famoso de que tú estás hablando?
El gol más famoso del mundo lo marcó Cristiano Ronaldo.
Ok. Jugando Kansas City y los Yankees en Kansas City, Missouri, el Guajiro Peña se prepara bateando Mickey Mantle, dos bolas, dos estrellas, le tira una bola y da foul. Foul por tercera base, violento. El próximo lanzamiento del Guajiro Peña, una recta alta, y Mickey Mantle hace swing y la bola se va elevando y la bola pasó por los 450 pies para que el equipo de los Yankees derrotara al equipo de Kansas City Atlanta 4-3. El Guajiro Peña tiró el guante y salió huyendo para el dogado. Guajiro, ese fue famoso también.
Tú sabes lo que es retirarse del béisbol de las grandes ligas. Y a ti nunca. Pero ese es el jonrón más famoso que te conectaron a ti. A ti nunca te conectaron un jonrón como el de
Jonrón más, en Denver sí le conectaron.
El jonrón más famoso me lo dio Bud Power. En Kansas City hay una loma en el center field anunciando la cervecería Heinz. Y entonces hay unas matas que son como de pino. Y yo estaba en Montico y le tiré un cambio. Siempre lo sacaba con el cambio a Bud Power. Me dio un batazo. Y la bola pasó por ahí, yo en el montico lo sentí cuando la bola pasó entre las manos. Tremendo batazo. El polaco llegó. ¿Qué pasa, mi socio?
Baloncesto.
No tenemos. Rafael, no talking tiene baseball. Nada ahí,
no, íbamos al segmento de Talking Baseball, pero como el Guajiro Peña se entrometió, tenemos solamente dos minuticos.
Quería dejar saber que Kevin Love anotó 34 puntos, metió 8 cestos de 3 puntos. Y nunca en la historia de la NBA alguien ha anotado tantos puntos en el primer periodo. O sea, 24 puntos se volvió loco.
No, Cleveland no tiene un fenómeno.
Bueno, es la boda del cajillo.
Bueno, muchas Papito, gracias, en Nicaragua Carlos. Continúa desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua. Hay unos cuantos extranjeros ahí. Que a propósito, en el último partido del Boer, llegó al noveno inning con los Tigres empatado el partido. Sin embargo, tenían en tercera base al cubano Michael Cáceres sin out. Y se quedó el cubanito ahí anclado en tercera base. No pudo anotar, después vino el equipo de los Tigres e hizo un total de 11 carreras en la décima entrada, en la parte final de la onceava entrada, mejor dicho, para ganar su partido ante el equipo insignia de Nicaragua, el Boer. A propósito de este partido, Cheslor Kluber, el gran prospecto del Kansas City, se fue 3-1, pero en grandes ligas nunca ha cometido dos errores en un partido y en cuatro innings cometió dos errores este gran prospecto. Que a propósito, lo entrevistamos acá, ¿te recuerdas, Pepito?
Claro.
Con Carrillito, el Guajiro y yo, conversamos mucho con él el día en que nos visitó también Denis Martínez.
Exactamente, que por cierto, que muy amable siempre, él y yo estuvimos junto con los Orioles, él tuvo un problema, empezó, después se controló y fue un tremendo pitcher los últimos 12 o 14 años, rompió el récord marcial de 245.
Tuvo problemas con el alcohol.
Y pichó un juego perfecto.
Denis Martínez, el máximo ganador a nivel latinoamericano en toda la historia de las Grandes Ligas, pero hoy fue un gran prospecto en las Grandes Ligas. Ever Cabrera, el nicaragüense, también tuvo la misma situación. Fue a Cuba, tuvo un tratamiento, terminó hace solamente una semana y se va a reincorporar al equipo de Boer, creo que ya para la próxima.
Déjame, nosotros tenemos la entrevista que tú tienes ahí.
Sí.
De él, ¿no?
Sí, con Kluber.
No, ya la hemos puesto como la cuatro o cinco
veces.
Porque
la calle se quedaba allí viendo las distancias del estadio, porque nunca había visto un estadio tan lindo como ese.
No, es haciendo, primero, eso es mentira, ese estadio no es lindo. Y segundo, yo estaba haciendo relaciones públicas.
Sí.
¿Okay? Para que a Radio Martí lo dejen entrar a más partidos de béisbol. a nivel de grandes ligas, porque, no, caballeros, no es fácil ir con el Guajiro Peña a narrar un partido de pelota.
Y Bruno Tokars me dijo que está haciendo gestiones para el próximo año. Vamos a ver si logra algo.
No
Bruno
tuvimos Tokars la suerte, porque el último juego, José Fernández, en paz descanse, pichó para fichar 0 y 0 carrera. Eso así no hay duda de eso.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor, Héctor Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Antillo, Richie Pérez López.
Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña. Edenio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.